fácil desviarse.
Un aviso por Semana de Turismo: si estás buscando un préstamo, podés pedirlo en la mano y aprovechar. Informate todas las bases y condiciones en el WhatsApp al 091-866-565 o podés fijarte toda la información en la web enlamano.com.uy.
Un poquito de ese bloque intitulado Tiempo de Campaña. Hubo acto en las inmediaciones del Palacio Legislativo, acto conmemorativo del Frente Amplio. Hablaron los cuatro precandidatos del FA y vamos a hacer un repaso de lo meridiano de sus intervenciones.
¿Quieren arrancar por ahí entonces?
Y bueno, después nos metemos capaz que en las encuestas.
Dale, vamos hacia ahí. Hubo cinco oradores, los cuatro precandidatos y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Vamos a repasar entonces los discursos y los énfasis que hizo cada uno ahí en el escenario, al costadito, ahí contra la calle Ocuar, en la plaza Francisco Araucho. El primero que habló diría, de escucharlo, los cuatro discursos, dejo afuera a Fernando Pereira, fueron de menos a más en la carga contra el gobierno.
¿Y en intención de voto también fue de menos a más?
No, o sea, arrancó no.
¿Cómo se resolvió?
A ver, si le digo así, que fueron de menos a más. Ajá. Ustedes no saben el orden.
No, yo sé, el más
de
más
menos
conciliador
a más. Vergara y Orsi te diría que están en el team conciliadores.
Sí.
Cose y Lima han sido los que han salido muchas veces a pegar más fuerte. Si tuviera que adivinar, iría por ahí.
Yo no pondría etiquetas de conciliadores y no conciliadores, pero va bien rumbeado en cómo los ordenás.
No se vayan que viene Lima.
No se vayan que viene Lima, exactamente. Eso se dicen que se escuchó por lo bajo, porque fue él el que cerró. Pero empecemos con Mario Vergara, que por supuesto de todos, y me salteo esa parte, recordaron la fecha que se estaba conmemorando, el primer acto de masas del Frente Amplio, lo que implicaba, lo que dijo Seregni en su momento, etcétera. Pero no nos vamos a detener ahí. Vergara marcó diferencias con el gobierno, pero puso...
Pensé que había marcado diferencias con Seregni en el 71.
No, sí, dijo. Había muchas cosas que Seregni
no sabía. No somos eso que estamos reivindicando.
No fue precisamente lo que hizo. De todas formas, sí tuvo lugar para la autocrítica del Frente Amplio. La autocrítica le tocó hacer luego de la derrota. Quizás fue el que más se enfocó en ese aspecto, porque parte de su foco principal estuvo en destacar que este Frente Amplio es un Frente Amplio mejor que los anteriores, porque logró aprender precisamente de los aciertos y de los errores que le dieron los 15 años de gobierno y también la derrota electoral del 2019. Vamos a escucharlo.
Y de eso vamos a hablar con toda la sociedad uruguaya. Vamos a hablar de que el Frente Amplio, que gobernó 15 años, que dejó un mejor país, que dejó un país con más bienestar, con más igualdad, con más derechos, va a volver a gobernar y lo va a hacer mejor. Porque aprendimos que hay cosas que ya no podemos discutir, y nos lo enseñó Tabaré, y nos lo enseñó Pepe, y nos lo enseñó Danilo. Tanta cosa que discutimos en esos 15 años: el manejo económico al estilo Danilo, el manejo político al estilo de Tabaré, al estilo de Pepe. Hemos aprendido y lo vamos a hacer mejor. Por eso ya no vamos a estar discutiendo que no puede haber gobiernos en disputa. Ya no vamos a estar discutiendo cuántos equipos económicos hay. Ya no vamos a estar discutiendo que no se pueden usar los organismos estatales para plataformas políticas. Ya no vamos a estar discutiendo de todas las cosas que aprendimos, que las aprendimos gobernando y las aprendimos cuando perdimos la
elección. Lo pueden ver en YouTube, estamos viendo fragmentos. Vergara con la bandera del frente en una de sus manos, ¿no?
Sí. No sé si en esa parte de la autocrítica...
Organismos estatales como plataforma.
¿Qué ejemplo o ejemplos se te viene a la cabeza?
Organismos estatales como plataforma. Antel ha sido plataforma política, ¿no? Podemos mencionar desde Ricardo Lombardo a Gabriel Burméndez a Carolina Cosio, eventualmente, ¿no? Como personas que desde ahí proyectaron su imagen política.
O sea, organismos estatales o empresas públicas, uh-huh, que durante los gobiernos del Frente Amplio sirvieron como escenarios de proyección política, hay dos que son sobresalientes. Uno corrió una suerte muy distinta al otro ejemplo, ¿no?
Yo creo, o sea, que hablaba de Sendic igual, ¿no?
Sendic creo que es el caso sobresaliente. Uh-huh. Me pregunto si no incluye Vergara, para poner un poco de cizaña, de picante, sí, a Carolina Cose, porque es clarísimo que Carolina Cose, su actuación en Antel le dio la visibilidad que le permitió ser ministra y que luego la convierte en una precandidata en la edición anterior, ¿no?
Yo creo que si uno escucha, digamos, toda la seguidilla de Vergara, tiende a entender que está hablando de Sendic, ¿no? Y que desde ANCAP impulsó su perfil político para proyectarse a nivel nacional, eventualmente ser el rostro de la renovación en el frente, ¿no? Y eventualmente ser candidato a presidente, uh-huh, cosa que obviamente no pasó por todo lo que sabemos.
Puede ser ponerle paños fríos.
Lo dice por Sendic, y es más fácil pegarle a Sendic por ese tema. Puede ser que esté sugerido lo de Cose. Si le preguntás directamente, te dice que no, y te obviamente te justifica todo delante de la arena. Hace poco Vergara estuvo en un programa paralelo a este, en Al Hueso.
En Al Hueso, Jorge Valmeli.
Vergara le preguntás y te
joven
dice...
Joven y prometedor periodista, claro, entrevistando al precandidato del Frente Amplio.
Vergara, si le preguntaste, dice que él le parece bien haber traído a Lali, etcétera. O sea, de Cose no te va a decir nunca, no, esto era para ella, ni ahí.
Bueno, y después el otro punto al que hay que prestarle atención, porque puede ser tema de conversación en función de cómo avance la campaña electoral, qué es lo que pasa en las internas, esto otro de no puede haber gobierno en disputa, no pueden haber dos equipos económicos, ¿no?
Sí, algo que se negó durante buen tiempo, dijo nunca hubo dos gobiernos.
Y ahora
se recontra blanquea, uh-huh, ¿no? Que estaba, digamos, el grupo, el riñón de Astori y la gente que respondía a Mujica.
Claro, pero la pregunta es, bueno, gana Orsi la interna, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿cómo se va a encarar ese tema?
Bueno, no, es lo que dice, según Vergara, tiene que haber un grupo que lidere los aspectos económicos del Ejecutivo y tiene que ser indisputado. O sea, no puede haber otro en paralelo haciendo otras cosas.
Uh-huh. Según Vergara, tiene que haber un rumbo marcado claro.
Y el líder de ese grupo de economistas va a ser él.
No lo dijo, pero
interpretar eso también.
Si vos lo mirás por las sensibilidades políticas, vos tenías un presidente del MPP con un ministro que seguía la línea astorista, que ahora podrías asociar a Vergara, porque es la 21-21 y Astori apoyaba en la precandidatura de Vergara. La pregunta es qué pasaría en la OPP, siguiendo tu línea de razonamiento de, bueno, Vergara sería el encargado de liderar la línea económica del nuevo gobierno.
Si la OPP estaría alineada con el ministro de Economía.
Pero la cabeza de... Si se da ese esquema que vos planteás, la cabeza de la presidencia y la cabeza del ministerio estarían como muy parecidas a como fueron en el gobierno de Mujica, que es la crítica que se achaca ahí. También después tenés la otra discusión, es, bueno, ¿qué es lo que pasaría o qué es lo que puede pasar si gana Cose, ¿no? ¿Quién podría ser un ministro?
¿Podría ser Vergara?
De economía.
Yo creo que en todas las alternativas Vergara es el nombre.
¿Vos crees que todos los caminos conducen a Vergara?
Sí, yo creo que sí.
Eso va a depender sobre todo si Vergara se mantiene su candidatura y se mantiene equidistante, ¿no?, a las dos figuras que van a terminar de polarizar la elección. Uh-huh. Quizás allí, en ese lugar, y esa sea la última de las apuestas de Vergara, porque Vergara puede hoy día hacer lo que ya hicieron otros de su grupo, creer que están jugando a ganador, ¿no? Cristian Dicandia, Álvaro García, Dicen, bueno, con la candidatura de Vergara no, vámonos con Orsi. Orsi es el que viene arriba, con Orsi tenemos más afinidad, con Orsi vamos a encontrar un lugar, y después vemos qué pasa con convocatoria progresista serenista. Ahora, esa misma jugada que ya hicieron algunos dentro de convocatoria, por ejemplo estos dos grupos, Plataforma y Magnolio, también podría
Magnolio,
ser.
¿Magnolio? Somos, no, somos ¿Magnolio? Sí, ¿en serio?
Es un anuncio.
Magnolio, ¿en serio vas a anunciar eso ahora?
Magnolio está en la interna de Frente Amplio, está con Cosi.
Sí.
Porque estamos en Montevideo.
¿Magnolio está con
Hay
Cosi?
Una casa reciclada acá a la altura de San Salvador que va a ser el nuevo comité de base.
Magnolio está con Cosi hasta que Orsi nos ofrezca algo más importante.
Cuando hubo que mover la feria de la calle.
Como promesa, ¿no?
¿A quién llamamos?
No llamó,
a Orsi no.
A Orsi no se llamó. Está bueno, está listo. Ya está. Vos sabés que siempre estoy a punto de confundirme y es la primera vez que me confundo. Magnolia. De Cristian Dica. Pero sigo con la línea de razonamiento que estaba tratando de llevar adelante con esa frase de todos los caminos conducen a Vergara, porque para vos la línea económica, es decir, el Ministerio de Economía de cualquiera sea el próximo presidente de la República, así del Frente Amplio, va a estar manejada por Mario Vergara. Y vuelvo entonces a lo que estaba diciendo, Vergara podría también estar jugando con esa posibilidad en su fuero interno o con sus personas allegadas, más íntimas, decir, bueno, yo voy a mantener mi precandidatura, porque eso también me hace líder del sector que estoy tratando de construir o que estamos tratando de construir, viéndolo desde la perspectiva más colectiva. Pero también tengo la posibilidad de bajarme de mi propia precandidatura y apoyar a Orsi. Y ese 5, 6, 7, 8% que me están dando las encuestas, en una escena muy competitiva y con un final abierto, vale oro. Si vale oro, ese 5, 7, 8%, de que ahora muchos se ríen en mi cara, a 20, 25 días, un mes de la elección interna, quiero ver cuánto vale ese botín. Y si yo juego mi carta por un candidato, por el que pienso que vaya a ganar si yo me sumo, bueno, me estaría asegurando que eventualmente en un gobierno del Frente Amplio yo puedo negociar, entre otras cosas, el Ministerio de Economía. Y negocio ahí. Ahora, después de la elección interna, no sabemos cuál es la carta de negociación de Vergara, si quedó sosteniendo su precandidatura y obtuvo el 5% de los votos. Porque el respaldo político de quien vaya a dirigir la economía del país también tiene que ser importante. Puede venir del propio candidato, que Orsi diga yo a Vergara lo recontra respaldo, o Cose que diga yo a Vergara lo recontra respaldo, pero desde el entorno de Cose no van a querer que sea Vergara el que dirija la economía del país.
¿Pero cuál
van a querer poner a los suyos?
¿Cuál ha sido la lógica del Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno? Poner Astori o algo que refiera a Astori.
Pero Astori no, Vergara no es Astori.
Y Astori no está, exactamente. Pero para presentarse al gran público, o sea, a ese público no frente amplista en elecciones de octubre o noviembre. Estoy especulando 100% en función de cómo ha actuado el Frente Amplio a la hora de dar certeza sobre el rumbo económico en un gobierno de Frente Amplio. Siempre un gobierno honrado, un país de primera. Astori era el país de primera. En las dos puntas, Astori, ministro de Economía. Y ahora no está Astori, bueno, el Frente Amplio va a tener que mostrar una cara que de alguna forma represente eso que en algún momento representó Astori.
Lo que pasa es que
Y tendrías, me olvido de la parte política.
Pero vos tendrías nombres en cualquiera de las tres corrientes.
Nombres que ocupen ese lugar.
Nombres que ocupen ese espacio.
Y en todos puedes tener el problema. O Odone quiere hacer la cancha.
En todos puedes tener el problema del respaldo político al que aludía Juanchi, ¿no? Vergara, porque más allá de que él pueda ser el nombre más evidente, su caudal de votos va a ser evidentemente menor que los demás, por lo menos lo que marcan las encuestas ahora. Si vas por los nombres que se manejan por el lado de Yamandú Orsi, son nombres que no vienen de la política, vos mencionabas el caso de Odone, y por el lado de Cose lo mismo, vos tenés Cose en general ha trasladado los equipos que la han acompañado a distintos lugares. Ahora tienen recursos financieros a Mauricio Zunino, que hoy en día es el presidente, es el intendente en funciones tras el pedido de licencia de.
Bueno, pero ese podría, ser un nombre.
Y es del Partido Socialista. Tiene su respaldo, podríamos decir. Y por el otro lado tiene a Pablo Ferreri, que si uno escucha el discurso que dio Kösen en el lanzamiento de campaña, utilizó expresiones que son de Pablo Ferreri para hablar de la economía, cómo se había roto el círculo virtuoso entre crecimiento y equidad. Bueno, esas son palabras textuales que había dicho Pablo Ferreri unos días antes, en una entrevista, puede armar un equipo económico
donde esté Ferreri, donde esté Zunino.
Pero Ferreri ya fue subsecretario, ¿volvería a ser subsecretario? ¿O tendría intenciones de ser ministro? Y si es ministro, ¿tiene respaldo? Porque ahí sí vos tendrías a alguien que vos podés emparentar con el astorismo, participó de esos equipos económicos, pero claramente en la base de apoyos de COSE es una minoría, ¿no?
Ojos del votante
el que
indeciso.
Tiene mayor trayectoria y experiencia en distintas áreas del Estado, porque fue antes también director de la DGI, en el grupo que yo le veo más cercano a COSE, es Pablo Ferreri. Pero Pablo Ferreri es un sapo de otro pozo para las candidaturas que apoyan a COSE con más fuerza. Ni que hablar que
está en contra de la reforma, por ejemplo.
Claro, está en contra de la reforma. Ni que hablar que de la que tiene más fuerza es el Partido Comunista. Y después el Partido Socialista en su devenir mucho más empequeñecido desde el punto de vista del peso. Tendrá su historia, pero el peso de bancada, el peso de figuras relevantes, bueno. ¿Quién es el que va quedando, como mayor referencia? Olesker. Tenés a Zunino, que es una de la nueva camada. Tenés a Olesker. Entonces, ahí vas a encontrar algunos nombres que algunos van a tener mayor respaldo político, otros van a tener menos, y en definitiva, si Kösen es la candidata, va a ser ella la que vaya a definir quién va a ser su ministro de Economía.
Yo creo que está
entonces,
ahí.
Bueno, está todo bien, yo entiendo los nombres, entiendo el respaldo, pero acá, este es mi nombre y este es el que tengo que respaldar.
Pero estamos tirando el pasado
y después
fino.
Tengo que respaldar todos los Frente Amplistas, ¿no? ¿Verdad? Solo los de nuestro sector.
El Frente Amplio, para presentarse ante ese electorado que no es cautivo, que oscila entre un partido y otro, un bloque y otro, intuyo que va a tratar de presentar una figura fuerte que no te cabe la menor duda de que representa esa línea económica histórica de los 15 años de gobierno. Ese para mí es verdad.
¿Pero por qué no?
O sea,
¿en qué Vergara es la única persona que representa eso o puede representar eso
por su trayectoria,
dentro del Frente Amplio?
Por su trayectoria, porque fue candidato, porque tuvo mucho más visibilidad, porque amén de su trayectoria en el Ejecutivo, es una persona que cultivó un perfil muy alto políticamente hablando en este último semestre.
Sí.
Ferreri no, o Doné tampoco. Entonces, tiene que haber cierta cintura política a la hora de ocupar ese ministerio. Que lo tenía Tori y que eventualmente puede tener Vergara. Especulando, ¿no? Yo me parece que es una de las nombres cantados a la hora de anunciarse el equipo.
Ah, bueno, si fuera tan así, entonces se puede quedar cómodo en el sillón y no recorrer tanto el
país. No, pero justamente, ¿qué es lo que te da credibilidad y en todo caso también caudal político? Bueno, haber competido en el Internet Frente Amplio y tener un sector, liderar un sector. O sea, todo esto que está haciendo Vergara también le da una base sólida para después desempeñarse eventualmente como ministro de Economía.
Sí, pero ese sector le tiene que ir bien.
Hay que ver en octubre cómo le va al sector.
No se te puede
deflecar
el sector, votar muy mal en la interna.
Votar mejor.
Yo creo que en octubre puede votar mejor que lo que va a votar en la interna.
Probablemente, porque vos podés votar al candidato del Frente Amplio a través de convocatoria serenita.
Exacto.
Bueno, ¿seguimos, les parece, con los discursos?
Eso, que me distancia.
Jorge Valdés.
Diletante no, ¿eh? Sapo ya se fue a ver si ganara Kösen, ¿quién podría ir como ministro?
Todos
no sé qué.
Es brillante. Sos el único que se quedó abajo de ese
No,
viaje.
Yo me quedé porque pensé que tenía como cuatro años.
La gente en su casa está arriba del ómnibus con nosotros mirando en octubre.
Pero pará.
Sapo se subió a la Vergaroneta y.
Sí, sí, claro.
Y lo llevó lejos.
Vamos con el segundo.
Todos los caminos conducen a Mario. Ya quedó.
Ya hay una encuesta en el chat de YouTube de la interna Frente Amplista, si quieren participar. Es una encuesta para nada flechada y representativa de todos los sectores. Básicamente hay cuatro opciones. Una es gana Kösen por robo. La otra opción es gana Kösen a penitas. Hay otra opción que es gana Orsi por robo. Y hay otra que es gana Orsi a penitas. Son cuatro opciones, vayan y voten en el chat.
Y no, no hay un
no,
soy
hay,
Mario, siguiente. Quiero ver.
Adelante.
Bueno, Yamandú Orsi a su turno criticó los valores o los números con los que ha crecido o no ha crecido la economía uruguaya en los últimos años, criticó el aumento de la desigualdad, la pobreza en particular, habló de la pobreza infantil, de los problemas de violencia y cómo eso ha generado, por ejemplo, los episodios de niños heridos de bala, de los que hemos conocido en el último tiempo, y lanzó una serie de preguntas al gobierno.
Pero claro, a nosotros se nos plantea y nos plantean que no tenemos propuesta, que anda a saber cuáles son las propuestas, y nos preguntan, porque identifica el gobierno actual que nuestra fuerza política no tiene propuesta, nos preguntan qué vamos a hacer. Yo creo que hay otras preguntas que tendrían que responderse bastante antes. ¿Por qué mantuvieron a Astesiano en la torre ejecutiva cuando les habían advertido lo que podía pasar? ¿Por qué, teniendo la potestad de resolver por sí o por no, le entregaron rápidamente un pasaporte a alguien que estaba preso en el exterior, vinculado nada menos que al narcotráfico? ¿Por qué después se destruyeron documentos que podían servir de base para que la justicia actuara? ¿Por qué en esa entrega del puerto por 50 años nunca esa documentación pasó por el directorio? Nos tienen que responder por qué dejaron caer Casa de Galicia. Nos tienen que decir por qué mandaron a espiar a Mario o a Charles, y no solo ellos dos, a más gente. ¿Y quién fue que lo hizo? ¿Y por qué?
Perdón que bueno, me quedé con detalles laterales.
Sí.
Orsi con una bandera colgando en uno de sus hombros, blanca, ¿no? Por más que no, la parte de atrás tenga los colores de Otorgués, al frente se ve una bandera blanca.
Del otro lado creo que y la celeste.
Análisis no verbal, sapo,
y,
bien.
Eso lo
bien.
Pueden ver en YouTube. Y después tiene un banderín de Playmobil en su mano derecha.
No es un banderín de Playmobil, es un banderín que le regaló una niña en uno de los actos. Y al cual dijo ella en el acto de lanzamiento que iba a acompañarlo durante toda la campaña. Y lo que está haciendo, esto por lo menos lo hizo en este acto, es cuando se sube, lo primero que habla es: este banderín me lo regaló una niña.
No ¿Playmobil, sapo, en serio? ¿No es un banderín? Tratarlo de Playmobil me parece una cosa fuertísima.
Sí, la, ¿no? Un banderín la de Playmobil. Verdad que
está embanderado como un Playmobil.
Es increíble, lo trató de Playmobil.
Todos sabemos que los Playmobil son esas cosas duras, ¿no?
A ver, poco expresivas. De los aniversarios de frente y de los homenajes. Recuerdo.
Qué interesante.
Y cuando nos preguntan qué es el frente y nosotros les explicamos fundamentalmente a la gente que viene de otro lado,
muñecos de
yo quería ejemplificar con esto, que me lo hizo una niña, Catalina, del barrio Golfriz, allá en Las Piedras, que me lo entregó en un acto, y todo su trabajo, toda su dedicación, una chiquitita así, que tuvo todo el corazón y las ganas, y trató de llegar a mí para poder entregarnos esto. Esto no hay forma de explicarlo.
Ese momento de ternura, sapo, que vos resumís como Playmobil.
Yo tengo,
¿no?,
otra fuente, bueno, que se lo robó un sobrino, tiene una colección de Playmobil.
Se lo robó un sobrino.
Se lo dibujó Tom Lloyd.
Sí.
Ojo, pero, no te quedes, o sea, con la única versión.
Con la historia.
¿Lo
murió la historia a Tulboy también? ¿O solo lo mandaron a pintar el banderín?
No tengo más datos.
Es una buena historia. Sí. ¡Tulboy! ¡Pintá el banderín!
Tulbo, venía a pintar el banderín. No es un poco. Pregunto, ¿no? Entiendo que es un discurso para la barra. Hay que hablar de Astesiano, hay que hablar de Marcet, todo, etcétera. Pero ¿por qué arrancar diciendo, nos dicen que no tenemos propuestas, entonces hablemos de Astesiano, Marcet, etcétera?
Está mal estructurado el discurso.
Olvídate de la razón. Primera parte, porque les está dando la razón.
Bueno, no, después dijo, después, cuando cierra esa parte, destacó, y si nos preguntan, nosotros le podemos responder, porque, y ahí mencionó el hospital de ojos, el tema de salud, el cambio de la matriz energética, el MIDE, la fibra óptica.
Bien, pero eso son acciones.
Claro, eso son cosas que ya hiciste.
O sea, y después pasó a propuestas. Bueno, qué ansioso.
Nico,
habló de
brindar. ¿De pegarle a Orsi en esta mesa?
Hay orden de...
Magnolio está con...
Habló de blindar la infancia, habló de integrar a los docentes a los organismos de la educación y mencionó después muchos más temas que ahí sí fueron titulares de temas que fue punteando por arriba. digamos, supongo que la parte o la discusión programática va a venir más adelante.
Bueno, dijo de, investigaron de a Mario, a Charles.
Mandaron espiar.
Y a muchos más.
Y que tienen que responder por eso. De eso tiene que responder la justicia, que ya tiene por lo pronto una condena, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
El caso de Acuña.
Claro.
El caso de Acuña. Sí. De Vertical Skies, que no se sabe quién lo mandató a él.
No.
Eventualmente sí, consigue información sobre
los senadores. Si hacemos un mini ahí, podemos demorar un ratito más. Pero, sí, pero ahí.
Él había hablado de una persona, él había hablado de un militar, había involucrado en un principio un militar, después no. Y
ese hablando de Acuña. Negó,
sí, claro.
A grosso modo, no se sabe exactamente quién fue el que pidió esto, ¿no? Está, quedó ahí.
Ahí están las críticas a propósito de las líneas de investigación que no se siguieron, por ejemplo, porque Acuña borró. O desinstaló WhatsApp de su celular, borró las conversaciones y en su momento eso no se analizó, no se recuperaron esas comunicaciones en las cuales se entiende que podría estar quién fue la persona que mandató. Y por otro lado está la declaración en fiscalía del comisario Martínez, el actual jefe de la custodia presidencial o de la seguridad presidencial, reconociendo que Astesiano le había dicho a él cómo podía llegar información de Vergara y de Charles Carrera, y que era una orden del presidente. Entonces ahí también Charles Carrera y su defensa lo dicen, bueno, ahí hay otra línea que no se siguió. Para empezar, el propio Martínez reconoce que hoy sigue trabajando en ese rol. Recuerdan que cuando fue la interpelación y en su momento por este tema, Rodrigo Ferrés había dicho que Astesiano no era el jefe de la seguridad presidencial, sino que el jefe de la seguridad presidencial era, bueno, Martínez, que ahora sí ocupa de hecho ese rol, o hasta hace un tiempito por lo pronto lo ocupaba. Y bueno, y ahí es otra línea que no se siguió ni hacia Martínez ni hacia lo que Astesiano supuestamente había dicho de involucrar involucrando al presidente de la República en esa orden. Ahí recordemos, es un caso que se trató en dos etapas. La primera etapa a cargo de Gabriela Fossati, que hace un acuerdo con Astesiano abreviado, en el cual este caso no recibe una condena por este caso, y la segunda etapa con la fiscal actual, que sí llega el cohecho calificado con Acuña. La figura de cohecho calificado que involucra un funcionario público, que es Astesiano, pero que Astesiano queda fuera del delito que se condena, y Acuña queda dentro por esa particularidad de que hubo dos fiscales en el caso.
Uh-huh. Otra derivada, hay que seguir con los discursos, Nico. Uh-huh. Si era en índice de conflictividad hacia el gobierno, este era el número 2, Vergara primero, Orsi segundo. Si yo tuviera que adivinar, diría Lima queda para el final.
Ahora Lima queda para el final. Luego vino Carolina Cose, que tuvo una primera parte de su discurso en la que habló de los cambios en el mundo y que el Frente Amplio es el adecuado para incorporar a Uruguay justamente en ese nuevo mundo. Y señalaba que preparar el Uruguay, que había que preparar el Uruguay al cambio permanente, a la destrucción de puestos de trabajo, para el mundo de la inteligencia artificial, etcétera. Y luego se preguntó si el Uruguay en el que estábamos hoy está preparado justamente para ese cambio de era. Vamos a escucharlo.
Quiere camino. Este es el año en que Uruguay define su futuro. Por eso estoy compartiendo en un 26 de marzo estas preocupaciones que llevo dentro. Y para definir una estrategia a dónde hay que llegar, hay que preguntarse dónde estamos. En el 2020, según estudios oficiales, habían 3.900 personas en situación de calle en todo el Uruguay. Es como si estuviera todo Fray Marcos en situación de calle, o todo Mues de la Valle, o todo Fraile Muerto. Esa es la realidad. Y del 2023, en un estudio que hizo el Mides sobre Montevideo, le dio que la gente en situación de calle había aumentado un 24%. Que la mitad de las personas en situación de calle en Montevideo dormían a la intemperie. Y de ese conjunto, un 40% se alimenta gracias a la solidaridad de vecinas y vecinos. Y el otro 40% come de los contenedores. Y esto el gobierno lo sabe, porque está en la página 13 del informe. La infancia de nuestro país está expuesta a la pobreza, a la inseguridad alimentaria, y a la violencia. Está expuesta a la pobreza. Si tomamos los hogares con más de dos niños en el Uruguay, el 43% es pobre. Cuando uno tiene una moneda, la probabilidad de que salga de un lado o del otro es 50-50. Así que si tomo un hogar con más de dos niños, entonces es una verdadera lotería ser pobre. Esa es la realidad. En estudios que ha hecho este propio gobierno, da que 149, 145 de cada 1000 hogares tienen inseguridad alimentaria moderada o grave, y 25...
Bueno,
grave.
Después hago una precisión semiótica, pero...
tenés una precisión
semiótica. Y bueno, claramente, sí. Ahora, pero están viendo YouTube...
Análisis no verbal,
dale. La bruto en los ojos.
Dale, Franco,
bueno,
Piso,
corto, entonces,
dale.
O sea, Orsi con una bandera blanca, Cose con un pañuelón rojo, o sea...
Y Lima que va a tener... banderas del Frente Amplio.
Y Lima que va a tener... Entonces, Vergara arrancó con el frente, Orsi con una blanca, Cose con la
colorada. Pero no son partes de la bandera que estás viendo,
bueno,
desde un costado.
Yo iría un paso más allá, Nicolás.
Vos lo que estás diciendo es que Cose proyecta acá, soy comunista, viva la revolución.
Yo creo que es un cachol para los partidos tradicionales. Orsi con los blancos, Cose con los colorados.
Bueno, esta parte del discurso de Cose que estábamos escuchando ya declaró, ya suscitó alguna respuesta en redes sociales. Por ejemplo, el ahora ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se preguntó en su cuenta de Twitter si lo que decía Cose era ignorancia o mala intención, porque dijo que manejaba datos al barrer, y se le olvida mencionar en esos números que el Frente Amplio, a su entender, desmanteló el INDA, y escribió también, a su vez, datos de la FAO confirman que en Uruguay hubo mayor inseguridad alimentaria en el 2016, año en que cerraron comedores, que en 2020, afirmó, y dijo que Cose tampoco reconoce que en 2022 Uruguay fue destacado como el país de la región con mejor desempeño en seguridad alimentaria. Cada quien elige la forma de hacer política. Sentenció, también se metió en su tweet Graciela Bianchi, que dijo que ante la pregunta de si miente o era de ignorancia o mala intención, dijo las dos.
Hay un tema más allá de la precisión, es que se instaló el tema de la pobreza y la pobreza infantil en campaña. Es un tema que muchas personas que digamos que circundan el mundo de la política venían insistiendo en los últimos años y se instaló como un eje de discusión. Y está bueno.
Bueno,
o sea, hay que ver la calidad del debate.
Depende, claro.
Vas a tener de todo, pero o sea, creo que va a haber muchas precisiones.
La infantilización tribuneros. De la pobreza no surge en estos años.
No, en eso caso, está, no estoy hablando del debate.
Caso, en estos años, después de la crisis que generó la pandemia, se recrudeció un poquito más, pero está instalada en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, porque uno le puede preguntar perfectamente, si Cose entiende que ese es un problema muy importante como para estructurar un discurso de campaña en ese lugar, también debería pronunciarse, ser mucho más explícita por una propuesta de plebiscito, ¿tá?, sobre la seguridad social, que es absolutamente regresivo con esa realidad de la pobreza infantil, y que ella solamente por estrategia electoral, claro, lo que pienso, tiene o tiene esa posición de decirle, bueno, voy a firmar porque entiendo que está bueno que la discusión la den todos los uruguayos. Y un dirigente político tiene que siempre estar dispuesto a que haya una discusión democrática, que es buena, sí, pero tiene que posicionarse claramente sobre un tema crucial como es este plebiscito. No puede dejarlo solamente a discusión de todos los uruguayos, porque vos tenés que pronunciarte en una cosa que es, hoy en día, ese plebiscito es negro o blanco. Entonces, sí, buenísimo, hablemos de todos cómo tenemos que encarar las situaciones críticas del Uruguay. El núcleo duro de la pobreza, la infantilización de la pobreza, la cantidad de personas que tenemos en cárcel, los problemas de seguridad que trae el microtráfico, el narcotráfico, todo eso sí. Ahora hay que ser coherentes. Y parte de esa coherencia es ser claros y contundentes en temas como este. Porque si vos vas a estructurar un discurso orientado hacia ahí, bueno, entonces hay que ser claros también y explícitos en las consecuencias que puede traer, por ejemplo, la aprobación de este plebiscito para el futuro de ese problema, que traslada muchísimo más recursos a la última frontera, 3, 4 puntos del PBI más, y dejás pasar los años, Estamos hablando de miles de millones de dólares que de un lado salen, y que si salen de un lado y van para ese lado, no van para otro. Entonces también hay que ser coherente.
Está bien, yo estaba diciendo, no estaba hablando de Cosse.
Sí, yo entendí que es instalado como tema político.
O sea, que todos los candidatos, incluyendo a Cosse, hoy día, como parte de la articulación de su discurso, están hablando de la infantilización de la pobreza, y cuando se los controvierte sobre de cuál es el origen de esas cifras paupérrimas, ninguno puede alardear, ¿no? Y por eso creo que hay cierto consenso en que tiene que instalarse ese tema hacia adelante. Después, lo que decís vos sobre lo que tiene que hacer Cosse a la hora de...
Pongo a Cosse como ejemplo por
escuchamos
esa parte del discurso. Lo que te quiero decir es sacá Cosse del medio, para que no quede solo una crítica en relación
yo estaba sacando a Cosse
la coherencia
del medio,
de Cosse. O sea, lo que tiene que haber es un debate, no de barricada, sino mucho más.
Pero ese debate lo tenés siempre, Juanchi, también. O sea,
está bien, pero de barricada
el tema del, cuando discutís la disminución del IAS, siempre estás discutiendo justamente, estás quitándole carga impositiva a la franja donde existe la menor cantidad de pobreza, y esa plata eventualmente le podrías utilizar para distribuirla dentro de los...
Con otros valores, pero es exactamente la misma discusión.
Sí, exacto.
De todas formas, hay un elemento más que me parece que contribuye a que esto se instale como tema de discusión de la campaña electoral en este momento, sobre todo por parte del Frente Amplio, y es, vos tenés un evento muy disruptivo como es la pandemia. Aún así, el gobierno está logrando o va a lograr mostrar durante este periodo de campaña electoral valores comparados a 2019 mejores en varios ámbitos, ¿no? Vos vas a decir, bueno, la economía, el PBI está por encima de lo que estaba en 2019, la masa salarial está por encima, la cantidad de puestos de trabajo está por encima, el salario real va a llegar empatado y por encima en algunos puntos, la inflación está más abajo, el déficit fiscal va a estar más abajo, quizás no todo lo que se había deseado, pero va a estar efectivamente más abajo. Entonces, ¿cómo contrarrestás eso? Y bueno, y ahí hay un elemento con lo cual sí se le puede achacar al gobierno. Bueno, vos tenés una mejor economía, si lo comparás con 2019. Después está la discusión de lo que pasó dentro de los 5 años, pero vos tenés mejor economía, más puestos de trabajo, bla, 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 pero no lograste abatir la pobreza, y de hecho tuviste una pequeña modificación en la pobreza infantil, ¿no? Como ese discurso de que fue un gobierno que no logró distribuir como distribuían los gobiernos del Frente Amplio.
Me parece que eso instala la discusión. El crecimiento de la economía uruguaya en estos años, ¿no? Su desempeño no ha sido un gran desempeño tampoco, si lo distribuís en todos los años, y pensando que en un año cayó el 6%, vos vas a llegar a un promedio del 2% anual, que es más o menos lo que ha crecido nuestra economía.
Eso es pesado para el Frente Amplio también.
El tiempo.
Es pesado para el Frente Amplio. El Frente Amplio creció con el viento de cola y después le costó mucho.
Pasar facturas... Uh-huh. ¿Ah? O sea,
que es algo que se hace en la campaña electoral.
Sí, por supuesto, pero vos estás haciendo un raconto. De hecho, vos te estás poniendo en la cabeza de cómo puedo pasar de factura, y acabas de hacer ese raconto. Exacto. Vos decís, bueno, en tantos años vos seguís teniendo problemas, y de hecho en algún lugar tenés un problema con un margen un poquito peor, ¿tá? que son en la pobreza infantil. Uh-huh. Sí, pero entonces si vos querés ver la película más amplia todavía, vos decís, bueno, pero la película amplia es que hace 10 años la pobreza está estancada en Uruguay. Hace 10 años. Están en el entorno del 8, 9, 10%. Ese es el núcleo duro que hace 10 años el Uruguay no ha logrado mover. Logró mover bastante en muchos años, donde la economía uruguaya creció a tasa del 6, 7, hasta 8%, y se logró redistribuir bastante bien. Eso, pero después de que la economía uruguaya se estanca y sigue sin crecer, ese problema quedó clavado. Y en estos 4 años, vos tuviste un sacudón que te agrava el problema. Y más o menos surfeaste a llegar en el mismo lugar. Entonces, si yo me paro a hacer críticas sobre porcentajes inferiores o sobre una realidad que no se modificó del todo, sin olvidar, ¿no?, que no es que la economía creció 3, 4 puntos, nunca tuviste un sacudón y aún así redistribuiste tan mal que no lograste ni siquiera bajar mínimamente esos valores, es una cosa. Pero tampoco puedo dejar de lado que hubo y existió un momento en el cual esa situación se agravó producto de cómo cae la economía en el año 2020.
Sí, les meto una para no empantanarnos tanto con esto, hay que escuchar a Lima todavía. Mechando un poco lo que decían Juanchi y Sapo. Es verdad que se instaló el tema políticamente y lo vas a tener en agenda y va a haber discusión de qué quiere hacer cada candidato con la pobreza infantil, va a estar. Pero también va a pasar un poco lo que contaba Juanchi. Yo no se le animó así con nombre y apellido, ¿no? Pero en la nota esa Vergara le pregunté un poco por el apoyo a COSE. Vergara es uno de los que está en campaña con el tema de la pobreza infantil y te insiste con eso, te insiste con el sistema de cuidados. Y él una cosa que dice es, bueno, el plebiscito es tremendamente regresivo y genera un déficit importante. Y vos la plata que vos vas a tener que usar...
Generará
si se aprueba, ¿no? Obviamente. La plata que vos usás para eso, para financiar eso, si se aprueba, es plata que no vas a gastar en pobreza infantil, discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es la argumentación de los que son contrarios
totalmente
a este plebiscito.
Lo que te quiero decir es, una vez...
El agujero fiscal que le puede llegar a hacer la aprobación de una consulta...
Una vez instalado el tema político de qué hay que hacer con la pobreza infantil, va a aparecer también el subtema de quién es el que está mejor capacitado para tratar este tema y quién es el que tiene el currículum, ¿no? que resiste un poco eso. Un candidato que te apoya un plebiscito que tiene todos esos problemas, la va a tener difícil cuando tenga alguien enfrente que le diga, ta, pero vos querés hacer énfasis en esto, y sin embargo,
mirá lo que no le apoya. COSE no le apoya, te voy a contestar.
Y bueno,
pero es el elefante del bazar. Cuando se juntan los cuatro candidatos, hay dos que firmaron y dos que no, tenés un gran problema, porque hay dos visiones encontradas al interior del Frente Amplio que se representan en dos candidaturas a favor, por más que COSE digas, tema, en realidad firmó para tema, quiero ver la discusión.
Ta, pero ¿cuál,
tenés dos que firmaron?
El firmar para quiero ver es en caso de que COSE esté en contra de este plebiscito, que yo imagino que debe estar en contra. Pero por un punto de vista estratégico no se pronuncia. Si no se llega a las firmas, y bueno, le salió espectacular la jugada, porque en el fondo estaría en contra. Lo vende como un gran acto de democracia participativa, de que todos los uruguayos discutan sobre el tema, pero no se llegaron a la firma. Ahora, el tema es que a la firma se va a llegar. Si COSE es la candidata del Frente Amplio para octubre, y eventualmente un balotaje, ese plebiscito va a empezar a correr, y ahí ya no va a llegar, no va a haber tiempo para decir, bueno, me gustaría que discutan. Ahí te van a preguntar específicamente.
Bueno, pero COSE tiene un salvoconducto ahí. Tiene un salvoconducto que lo dejó plasmado en el comunicado cuando dijo que firmaba.
Ahí, una vez que ya llegó, se va a desembarazar seguramente de su discurso actual y tendrá algún tipo de pronunciamiento más claro.
Yo me pronuncio firme para que el legislativo apruebe una ley superadora de la que tenemos ahora, que es lo que puso ella explícitamente en su comunicado.
Sí.
Yo firmo para que, entre otras cosas, el legislativo, en un momento entre junio y octubre, vote un proyecto alternativo a la ley votada, que es un acto de realismo mágico, ¿no? Lo que plantea COSE, porque no va a suceder eso, pero ese es el salvoconducto que va a utilizar. O sea, es una película que ya la estamos viendo, pues las firmas van a llegar. Ay,
pero,
y COSE va a tener que utilizar ese argumento.
Una ley superadora, para entonces usted está en contra de fijar en la Constitución la edad de los 60 años para la jubilación. Está en contra de
eliminar después de junio, ¿no? Seguramente va a tener una respuesta por la negativa.
Igualar, por eso. En algún momento, los pronunciamientos sobre este tema van a tener que ser más claros.
Pero yo creo que está claro que ella tiene el apoyo del Partido Comunista. El Partido Comunista es uno de los principales impulsores de este proyecto. Quedó encorsetada. Ya lo hablamos en su momento, ¿no?
Está claro,
quedó
encorsetadísima
en un asunto muy delicado.
Está claro que si estuviera a favor lo hubiera dicho. No tiene ningún elemento para no decir si está a favor de eso. Por eso,
no, cuida. Si estuviera... claro, si estuviera a favor.
Si estás a favor.
Los uruguayos no pueden trabajar.
¿Para qué buscar un discurso tan rebuscado como la carta que presentó para justificar su firma, si estaba de acuerdo?
Sí.
Bueno, dame el audio de Lima. Bueno, momento de escuchar a.
No se vayan, que viene Andrés Lima. Fue el que salió más duro. Habló de las promesas incumplidas del gobierno. Dijo que era un gobierno que miente, que mentía desde la campaña electoral anterior. Marcó que que el Mides, que estuvo ausente durante todos estos años, ahora recorre el país y a las poblaciones más vulnerables, que se está promoviendo la precarización del trabajo, habló del compromiso de las 50.000 viviendas y dijo que no solo no se había hecho eso, sino que además se le había entregado vivienda a sus amigos. Lima, que tenía justamente un incendio ese día, porque una dirigente suya había, a la postre terminó desvinculando del sector, había instado a las distintas cooperativas de vivienda que lo apoyen a Lima en los actos. Bueno, y después de todo eso, como frutilla de la torta, trató el gobierno de vendepatria.
Y podemos seguir enumerando todos los compromisos incumplidos por este gobierno. Pero también no nos olvidemos que es un gobierno que está entregando nuestra soberanía. Está entregando lo mejor de este país. Y no tienen problema en hacerlo. Da la sensación de que, y aunque suene duro, son vendepatria. Eso es lo que son buena parte de los integrantes de este gobierno. Quieren entregar parte del acuífero o el acceso al acuífero guaraní a una multinacional alemana en la zona de Tambores. Y cuando medio país estuvo sin agua, no se acordaron. Medio país tomando agua del Río de la Plata y no se acordaron en ningún momento del acuífero guaraní. Pero sí salen corriendo a ser mandados cuando aparece el gran capital extranjero. O no nos olvidemos que a finales del año pasado, en la localidad de Barrio Albizu...
Bueno, coinciden que fue lo más fuerte...
Bueno, yo creo que es el discurso más de izquierda. Con grandes descalificaciones, ¿no? Vendepatrias, mandaderos, podría ser un discurso de la Unidad Popular, que sería mucho más legítimo si fuera un discurso de la Unidad Popular.
Se mete con los grandes capitales.
Porque, claro, mandadero de los grandes capitales. Porque la Unidad Popular no tuvo que gobernar y puede mantener un discurso de izquierda en este tono más radical, ¿no? Hablando de la soberanía, mintiendo también, por lo menos
Lima. Está hablando del proyecto porque... de hidrógeno de Tambores, ¿no?
Sí, sí, hidrógeno verde. Que no compromete al acuífero guaraní, ¿no? Por lo menos eso es lo que han dicho muchos de los que han presentado el proyecto, ¿no? El propio ministro de Industria, Omar Paganini, ha hablado varias veces sobre que no se comprometía el tema del acuífero, porque en realidad utiliza agua no de más abajo, ¿no? Pero bueno, no sé, suena raro que Lima se pare ahí hablando de soberanía y no piense en el contrato RO-UPM, ¿no? Y que esté ahí hablando de los grandes capitales y no piense en cómo en los gobiernos del Frente Amplio aumentó no solo la concentración, sino la extranjerización de la tierra. Nos había votado una ley para que las sociedades anónimas rurales fueran nominativas, o sea, que tuvieran un nombre, alguien, un responsable, y no fueran sociedades anónimas, pero también se habilitó en esa misma ley al Poder Ejecutivo, ¿no?, a tener un mecanismo de exención, y que durante los gobiernos de Tabaré y Mujica hubo más de 2.500 de estos mecanismos, que fueron justamente permitir sociedades anónimas que tenían 10.000, 20.000, 15.000 hectáreas, que en muchos casos fueron capitales absolutamente golondrinas, que vino cuando la soja estaba a 600 y después se fueron. ¿Ah? Entonces, ese discurso de Lima en la Unidad Popular, perfecto, ese es un verdadero discurso de la izquierda de los años 60, ¿no? Hablando de soberanía, gran capital. O sea, ahora, ese discurso de Lima puesto ahí, en gobierno donde Vergara fue el ministro de Economía, el Poder Ejecutivo, yo estoy en contra de lo que hicieron, ¿no? Si quiera aclarar, no quiero ser más de izquierda de la Unidad Popular o de Lima. Digo que interpela a muchos de los que están ahí e interpela a los propios gobiernos del Frente Amplio con ese tipo de discurso. Pero está bien, él se ubicó más a la izquierda que los otros cuatro candidatos y es el juego que está haciendo.
Yo creo que no es Unidad Popular, es el discurso de Cabildo Abierto de este momento.
Bueno, está bien, también es el discurso de Cabildo Abierto.
Es el discurso de Lima, es el discurso de Cabildo Abierto y es el único partido con representación que puede hablar de estos temas porque no fue gobierno nunca.
Porque si vos vas a... integró una coalición, ¿no?
Bueno, pero no fue, no, 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 y al día de hoy vos vas a las columnas de la mañana.
Y votó la ley forestal, hablando de temas que están vinculados a lo que se piensa que es soberano o no, o que hace pelota a la tierra.
Está bien, la voz de Manini ese discurso y era absolutamente coherente. Ahí está, ahí creo que está la intersección de disputa de votos también, más que unidad popular, que tratar de escolarse hacia la izquierda.
Bueno, esa es la que está jugando Lima, ¿no? ¿Verdad?
Parece que sí.
Hay que hacer una tanda.
Es la que está jugando.
Hay que hacer una tanda. Después de la misma pueden pasar dos cosas. Uno es que hablemos de la Franja de Gaza. Uh-huh. Y la otra es que Cristel ya arranque una columna sobre Shakira. ¿Qué pasará? Se van a enterar después de la tanda.
Fácil desviarse.